¿Cómo están? Saludos, saludos. Esto es Amigos, podcast de TUDN con Henry, hoy no José Bicentenario, y su servidor aquí saludándoles en una semana de mucho, pero mucho que platicar, sobre todo béisbol de grandes ligas, la NFL. Henry, ¿cómo andas?
Muy bien, Toño. Muy bien, un saludo para todos. Nunca habíamos estado creo, tan cerca, pero bueno. Aquí, muy contentos de platicar con ustedes. Y bueno, en la NFL, que también está el asunto de Brady, uh-huh. Y la gente de los acereros que no está muy contenta porque llegó Mitch Trubisky. Hay muchas cosas que platicar acerca de eso. Y bueno, Pep Segarra, una cuestión familiar. Afortunadamente todo va bien. Pero bueno, por esas razones que no nos acompaña el día de hoy. Y a ver qué encuentro aquí en este sitio que sea un baúl honorífico.
Exactamente. Yo estoy viendo aquí varias posibilidades, ¿eh?
Sí, más o menos tengo cierta basura aquí arriba, pero hay algo que puede ayudar.
Este es el lugar de Henry y tiene varias. Mira, tienes un reconocimiento. ¿De qué es ese reconocimiento, Henry?
De hecho, creo que tú y yo fuimos a esto.
A ver.
Es de la Universidad de Negocios y SEC. Sí, fuimos tú y yo, fue el 65 aniversario con el señor Efrén Yaber.
¡Ah, claro!
Sí, sí, sí.
Con Efrencito, claro que sí.
Este no es basura, señor Yaber.
Sí.
Pero bueno.
Es una pelota, es que ahí también, Andrés. ¿Qué es esa pelota?
Esta pelota es de... Es oficial. ¡Ah, de los Pericos de Puebla! Tampoco es basura, ¿eh?
Sí.
Pero... y luego dejaron que...
Oye, pero no lo sacaron ni de su bolsita, ya estás
no,
como Pepe.
No, es que... Ustedes no están para saber, nosotros para contarlo, pero nos mudamos, estábamos en el tercer piso, nos acaban de bajar al segundo
exactamente,
piso.
Exactamente.
Y entonces, pues apenas está uno aquí acomodándose y pues van a remodelar aquí, dicen, después del mundial. Pero bueno. Y mira, me hizo favor Carlita Iberia Sánchez.
¡Ah, está buenísimo!
De regalarme esta foto y de enmarcarla, que es cuando en la jugada se hicieron los buracks, que era así como que una entrega medio chistosa y no... Pues era la noche de los Oscars.
Sí, 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 exactamente.
¿No? Y entonces pues me pusieron ahí de maestro de ceremonias. Estaba Marisol, ¿no? Uh-huh, con nosotros en uh-huh, la jugada.
Sí.
Y bueno, ahí estabas tú también, desde luego. Entonces, bueno, pues son, son algunas
recuerdo
de las cosillas que tengo por acá.
Está buenísimo. ¿Qué es eso de NBA Finals?
Ah, pues mira, esto es... es una lamparita que, bueno, tengo que poner las pilas.
Ajá.
Pero bueno, pues es de las finales de la NBA. Entonces se ilumina esto. Y entonces, pues, es la canasta y el balón.
Está padrísimo.
Sí, está muy padre. Entonces, pues, ya.
Tampoco es basura.
Tampoco es basura. Y ya, pero bueno, aquí está.
Bueno, esto es parte de...
¡Ah, mira! Hablando de basura.
El clásico vecino
a ver,
escandaloso.
Pero volteate, o sea,
ven para allá, no, si
no seas huevón y date la vuelta.
No van a saber cuál es la basura.
Es cierto,
es cierto.
Es el clásico vecino escandaloso, el que ya quieres concentrarte, trabajar y está contando chistes, está contando anécdotas, todo. Así es Enrique en la oficina.
Pero,
y con Toño cuando vienen se vuelve.
Pero te voy a decir una cosa, estoy diciendo que nos cambiamos de tercer piso al segundo. Uh-huh. Tú estabas enfrente de mí. O sea, que si fuera tan molesto, hubieras pedido no estar aquí junto
claro,
a mí otra
claro,
vez.
Claro, hubieras ido al otro lado.
Era el más barato, era la renta más económica, mi lugar
bueno,
por eso.
Gracias a los...
No los interrumpo más.
No, es el Enrique Iglesias de Mena Chapultepec. Bueno,
Henry, ya avanzamos con el baúl.
Exactamente, ya se acaba el baúl. Y regularmente después del baúl viene la pregunta y se acabó.
Y adiós.
Exacto. Bueno, hoy movimos un poquito.
Exactamente, pero es que valió la pena.
También tengo también un casquito que mandó la gente de Grandes Ligas.
Sí, oye, tienes aquí una buena colección. No, y tienes más cosas. A ver, enseña, por favor. Enseña esta escultura.
Mira,
es que está historia... padre, está muy pesado, ¿no?
Pero, pues, mira.
Está padrísima, Henry. Está padrísima, la verdad, está padrísima.
Es un señor Fer Mancilla que hizo favor. O sea, nos encontró afuera de la Bahía de Chapultepec. Y entonces nos la regaló una Schutz, que era blanca, uh-huh. Y esta a mí me dio a escoger, pues, obviamente, ¿no? Entonces, lo que va no alcanzo a entender bien, porque si lo ves bien, o sea, parece como si fuera un piloto de coches de los 40.
De los 40, 50, sí.
O
sí.
Quizás un piloto aviador, así estilo, sí. Balón rojo de la Primera Guerra Mundial.
Exacto.
Y trae un balón de básquetbol en la mano derecha, uh-huh. Pero también está en posición como si fuera de boliche.
Sí.
Entonces, pues es muchas cosas en una. Y en diversas mudanzas que hemos tenido, porque estábamos en el cuarto. Ah, no. Ah, bueno, estábamos en el tercer piso. y luego remodelaban el tercer piso, nos mandaron aquí enfrente al Mofle.
Claro.
Y luego del Mofle nos mandaron otra vez al tercer piso, y ahora el tercer piso, aquí el segundo. Entonces me ha acompañado en todas estas mudanzas.
Y no te has llevado a tu casa todavía.
Pues es que todavía no le encuentro un sitio. Pero bueno, aquí me
está padrísima. La verdad, yo tengo la mía. Es de fútbol americano. Uh-huh. Y este cuate fue Mancilla, si no me equivoco, del estado de Morelos. Tiene, o sea,
se tiene su sitio.
Es reconocido.
Exactamente.
Es reconocido, Fer.
Y la verdad es buena porque hay algunas que las sientes como si fueran de papel y está pesada.
No, esta ya no aguanta. Bueno, ahora sí. NFL, Henry, ¿por qué Trubisky? ¿Por qué Mitch Trubisky? O sea, Pittsburgh se queda sin el Big Ben.
Ajá.
Se va a Roethlisberger. Hacía 2 décadas que no tenían este conflicto, este problema de encontrar, a ver, ¿a dónde vamos a ir en la posición de quarterback? Y a lo mejor como que se les olvidó, porque se deciden por Trubisky y caramba, quedan muchas dudas, ¿no?
Pues sí, mira, ¿Trubisky o Rudolph?
Bueno.
O sea, esa es una.
Sí,
pero... Otra... Y desde luego, para la gente seguramente estarán esperando que hablemos de Brady, lo vamos a hacer después. Uh-huh. Pero bueno, son 2 años, $14 millones. La verdad es que para el estándar de la NFL es una ganga. Y también existe la posibilidad de que, mira, ahorita ya tienes a alguien, un seguro de vida, por decirlo de alguna forma. Y además, a ver qué es lo que pasa en el draft. Entonces puede ser alguna moneda de cambio. Y Trubisky puede ser mejor que algún otro mariscal de campo. Cierto que con los Osos de Chicago no le fue espectacularmente bien, pero fue designado al Pro Bowl, calificó a la postemporada, tiene marca ganadora, estuvo 2 años detrás de Josh Allen con el equipo de los Bills de Buffalo. Matt Nagy, pues como que nunca fue realmente de su predilección. Y Nagy tampoco hizo muchos cambios en cuanto a su sistema de juego para que se adaptara a él. Trubisky, entonces yo creo que hay que darle el beneficio de la duda. Creo que no está nada mal. Y además, insisto, son $7 millones.
Fíjate que me sonaste a agente de Trubisky.
O sea, quiere decir que te convencí, lo vendí bien.
Lo vendiste muy bien, la verdad. Pero vamos, la fama que tiene Trubisky es de que es un fracaso en la NFL. Esa es la fama que tiene. ¿Estás de acuerdo?
Sí, aunque bueno, ¿te acuerdas? Esa primera temporada fue
verdaderamente espectacular. Fue buena, pero digamos que lo que inmediatamente viene de referencia cuando dices Mitch Trubisky es fracasó en Chicago y luego quedó de segundo en Buffalo.
Sí, bueno, hay algunos otros que también han sido suplentes después. O sea, yo creo que es, o sea, insisto, la gente de los acereros es o Trubisky o Rudolph.
Sí, claro.
Con los ojos cerrados, Trubisky.
Pero de todas maneras, no es lo que estaban esperando.
No, bueno, pues no es Aaron Rodgers, no es Russell Wilson.
¿A quién estaban esperando ellos? A Rodgers, ¿no?
Sí, yo lo veía difícil. Yo creo que más bien podía ser Russell Wilson, ¿no?
Russell Wilson y el mismo Deshaun Watson.
Sí, que Deshaun Watson, en el momento que estamos grabando esto, que es martes, uh-huh, a mediodía, pues no sabemos qué es lo que va a pasar con él, aunque bueno, se dice que Carolina está muy insistente en querer llevarse de una manera muy agresiva.
Ya Nueva Orleans apareció también.
Nueva Orleans también apareció, ya levantó la mano. Entonces, a ver, te digo, yo creo que es por mientras, y si nos lo quedamos no está mal.
Pues ya veremos qué pasa, es interesante esta decisión. Por cierto, y hablando de seguros de vida, Miami se llevó a Bridgewater.
Sí.
A Teddy Bridgewater, entonces... así como que muy confiados en lo que Tua puede dejar como legado en Miami, pues no está.
Pues es que la regaron.
Pues sí. Pues,
o sea, ¿te acuerdas esas acusaciones que dice Brian Flores, del dueño de Stephen Ross, uh-huh, de que le ofrecían $100,000 por partido perdido, no sé qué tanto? Y la cuestión era hacer tanking en esa ocasión.
Correcto.
Porque se enamoraron de Joe Burrow. Pero pues no les alcanzó para llevarse a Burrow. Y luego la regaron. En lugar de haber elegido a Justin Herbert, se llevaron a Tuatongo Bailoa. Mi querido Juani, saludos.
Juani, ¿cómo estás?
Aquí grabando un podcast, pero bueno, es un momento muy, muy agradable saludar a Juani. Pero bueno, entonces la regaron al llevarse a Tua. Y bueno, ¿te acuerdas que estaba ahí... se me fue el nombre, el barbón este de 75,000 equipos.
Ryan Fitzpatrick.
Ryan Fitzpatrick. Uh-huh. Ahí estuvo un rato y luego se hablaba justamente acerca de Deshaun Watson, pero quien estaba peleando, sí, y estaba pugnando por Deshaun Watson en la organización de los Delfines era Brian Flores. Flores, pues ya sabemos lo que le pasó.
Lo pasaron a retirar.
Exacto, entonces pues ahora tienes a Bridgewater, pero lo de Tua, pues lamentablemente creo que nunca va a caminar.
Híjoles, le está costando un trabajo bárbaro, la verdad. Bueno, ahora sí, Tom Brady.
¿Sí?
¿Por qué regresa Tom Brady? ¿Cuál es la razón de que Brady esté otra vez en NFL después de un retiro de 40 días?
Y bueno, eso me recuerda algo de cuando iba a presentar las cosas que tengo, ajá, aquí. Ajá. Que dicen, algunas señoras, que el marido de la basura tempranito a la cama. Entonces,
con 40 días tuvo la señora para...
A lo mejor él dijo, yo en la casa. No, mira, yo creo que su momento fue porque... Yo creo que fue hasta para darse un break. O sea, ok, sí, me retiro, bye. Porque su intención desde un principio había sido, me quedo hasta que tenga 45 años.
Uh-huh, sí.
Y para que cumpla 45, pues es la próxima temporada.
Claro.
Y yo creo que sí se sintió agobiado y dijo, ok, me retiro. Y ya nadie más habló del tema y quedó libre. O sea, yo no creo que tampoco haya sido una situación de lo que dice el papá de Brady ahora, que los medios de comunicación fueron los que provocaron que dijera lo del retiro. O sea, Brady está acostumbrado a la presión.
No, y además, o sea, que porque un periodista se adelantó y lo dijo, o sea, no tiene ningún sentido.
Claro, por supuesto.
Nada, nada.
Entonces yo creo que siguió con eso, pero a los 4 o 5 días se tiene un podcast que está con Jim Gray, que es un periodista, y está también con Larry Fitzgerald.
Uh-huh.
Y a los 4 o 5 días ya estaba coqueteando con la idea de, bueno, pero no es definitivo, y vamos a ver, no sé qué.
Y luego lo de San Francisco.
Eso es una cosa interesante. El fin de semana, y no ven con las jaladas de que Cristiano Ronaldo lo convenció.
No,
o sea, por favor.
Pero a lo mejor el señor Glazer sí, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que...
El señor Glazer sí, que es el dueño de los Bucaneros y del Manchester.
Exacto, es que algo que mucha gente no sabe.
Uh-huh.
Entonces, seguramente fue a ver frente a frente a los Glazer y vieron las opciones de Brady. O sea, Brady en un principio firma contrato de 2 años.
Y las opciones de Tampa, Enrique.
No, también, por supuesto.
Porque Tampa, sin Brady, para el 2022, no iba a ninguna parte. A ninguna parte, ¿eh?
Como no, Blaine Gabbert. 20-1 para ganar el Super Bowl. De pronto, Brady dice, sí, sí quiero regresar para estar con el equipo. Y de 20-1 llega a 10-1.
Fíjate.
Pero bueno, el caso es que habló con los dueños del equipo. Entonces, firmó contrato de 2 años. Pero el año pasado, cuando tenían toda esta cantidad de jugadores, agentes libres y no sé qué tanto, que regresaron para este año con los 22 titulares, los uh-huh. dos coordinadores, que es algo rarísimo.
Sí, rarísimo.
Reestructuró su contrato Brady y por ahí es donde aparece el año este del 2022. O sea, si es que él hubiera querido irse a otro equipo, Tampa tenía sus derechos y hubiera tenido que ser compensados. O simplemente no te vas.
Como lo de Russell Wilson.
Como lo resolvió eso, uh-huh. ¿no?
Sí, no estaba libre, pues.
Exactamente. Entonces, yo creo que vieron las opciones y finalmente Brady, bueno, pues yo no sé si a fuerza o no, pero se queda con los Bucaneros de Tampa. Hace 2 años no hay que olvidar, San Francisco le dijo no, gracias.
Uh-huh.
¿No? Entonces, ahora habrá que ver, puso este mensaje en redes sociales y todo eso, y al final, con unas siglas que quieren decir, bueno, hagamos equipo, y es que, o hagamos grupo. El fin de semana tenían 24 agentes libres. Ya perdieron a Alex Capa, un guardia muy importante.
Sí.
Se va a Cincinnati, que vaya que les va a ayudar. Pero bueno, se queda Jens en el centro. Carlton Davis, que es un...
Ya firmó.
El esquinero ya firmó.
Uh-huh.
Pero bueno, ¿qué va a pasar con Fournette? No sé qué tanto les puede ayudar a Gronkowski, ¿no? Pero bueno, pues falta todavía mucho.
Y la línea defensiva, ¿no? Porque Pierre Paul es agente libre. Uh-huh. Sue es agente libre, uh-huh. Dalton es agente libre, o sea, ahí me parece que más que lo que te pueda ofrecer ofensivamente hablando, que va a ser muy bueno, esté o no Fournette, no importa, porque ya se quedó el receptor abierto.
Ah, sí, Godwin.
Godwin.
¿Qué es Godwin? Que le dieron la etiqueta de juego franquicia.
Exactamente. Entonces ya se quedó.
Por segundo año consecutivo.
Exacto, y ya se quedó Evans también, o bueno, Evans tenía contrato. Pero digamos que tiene todas las armas, ¿no? Y el corredor, pues ya sabemos que es desechable. Entonces, si no es Fournette, pues será otro. No pasa nada. Entonces, ofensivamente hablando, ahí va a estar Tampa. Pero la duda es qué va a pasar en la defensiva, si se van todos estos, porque son los líderes de la defensiva de Tampa Bay, ¿no? Entonces, vamos a ver. Pero, o sea, lo que es una realidad, Enrique, es que se vuelve otra vez muy atractivo seguir a Tampa.
Claro, y yo no sé si es que vaya a ser una cosa como la de Brett Favre, que año tras año, a ver si se va o bueno, no se va.
Es que ya 45 años.
Sí, pero también está en una forma física extraordinaria.
Sí, eso es cierto. Ahora,
el calendario está muy complicado porque digo, en tu división vas contra Atlanta, Nueva Orleans y Carolina. Uh-huh. Pero vas contra el norte de la conferencia americana. Entonces vas contra Pittsburgh, Baltimore, Cleveland, Cincinnati. Vas contra el oeste de la nacional. Carnero, San Francisco, Arizona, Seattle. Y luego tienes también partido contra Kansas City en la americana y en la nacional Green Bay y Dallas. Entonces no está tan fácil.
No. Para Tampa. Bueno, pero libraron del oeste de la americana.
Bueno, eso sí, que vaya que va a estar complicado.
Qué bárbaro, está complicadísimo. Pues a mí me encanta la idea de que Brady regrese.
Sí, es un gran personaje, además polariza.
Sí.
Hay quien lo idolatra y que es el mejor, es el que inventó el fútbol americano. Y otros pues no lo bajan de tramposo y todo esto, pero bueno, es un gran personaje, eso es indiscutible.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Oye, lo que también está increíble. Y vende. Y lo que también es increíble es la anécdota del cuate que el sábado compró
no.
el balón. Que,
no,
por cierto,
no, pobre,
que por cierto, entre paréntesis, qué buen ritmo está teniendo este programa sin Pepe.
Ah.
O sea, para quien no sepa cómo está el asunto, pues ya, Brady retirado.
Sí.
Y entonces una persona compra el balón del último pase de anotación de Brady, aquel del partido en contra de los carneros.
El que había regalado Evans.
Claro, porque Evans también dice, pues es que yo no sabía, este güey no nos dice nada. Yo quiero saber que es el último. Y entonces ya se queda una persona con él y pues lo venden y lo compran en $518,000. Bueno, y lo de Aaron Rodgers, ¿te acuerdas que se había dicho originalmente que eran 4 años, $200 millones? Y dijo Rodgers, bueno, pues sí me arreglé, pero no son esos dineros. Uh-huh. Nunca dijo cuánto.
No.
Entonces, en realidad es una extensión de 2 años. Por $124 millones. Quiere decir que va a estar ligado con el equipo de los empacadores por la campaña del 2022, que es el año que le quedaba de contrato, uh-huh. 2023-2024, y el total son $150 millones.
¿Y quedó alguna posibilidad para que sí sea una extensión, digamos, hasta 4 años más o no?
Pues no, lo que trascendió, como uh-huh. dicen los políticos, es lo que tenías este año. Más dos.
Uh-huh. Y bueno, tiene que 38.
Sí.
39, 40, 41 años. Y sería el retiro de Rodgers entonces, ¿no?
Vamos a ver. Ahora, lo que todavía está pendiente es lo de Davante Adams. Uh-huh. Porque igual, hasta el día de hoy le habían ofrecido la etiqueta de jugador franquicia, cosa que él no quería. Pero bueno, es un año por $20 millones.
Sí,
o sea, no está nada mal.
No.
Ahora, él tendría todavía, o los empacadores de aquí hasta mediados de julio, para ofrecerle un contrato multianual,
uh-huh.
para a ver si es que decide aceptarlo, ¿no? Pero bueno, si Rollo ya se arregló y son uña y mugre, bueno, pues creemos que también va a estar Davante Adams sin problemas.
Tendría mucha lógica. A ver, Henry, para que la gente sepa, porque se habla mucho del jugador franquicia, ¿no? Uh-huh. Que le dan ese contrato, ¿no? De jugador franquicia. ¿Qué significa exactamente eso? ¿Y ya no puede otro equipo llevárselo?
O sea, sí, lo que pasa es que hay un jugador, o sea, es un jugador franquicia exclusivo y no exclusivo.
Ajá.
Pero bueno, esos, los no exclusivos no te los puedes llevar. No, perdón, los exclusivos no te los puedes llevar. Y bueno, pues puede llegar algún otro equipo y entonces, bueno, sí existe la posibilidad de que vayas con ellos. Pero bueno, lo importante es llegar a la cantidad que le dan a los jugadores. Y es que te dan un salario, se promedia el salario de los 5 jugadores mejor pagados de tu posición. Y así pasa un año. Si para el siguiente año, otra vez jugador franquicia como sucedió con Chris Godwin de Tampa,
uh-huh.
ok, lo pueden hacer, pero de lo que ganaste el año pasado te tienen que subir el 120%.
¡Wow! No, bueno, entonces, sí es negocio ser el jugador franquicia, ¿no?
Sí, aunque pues casi siempre se trata de buscar un contrato que sea multianual.
Sí, por supuesto. Pero entonces, los que son exclusivos, esos no se pueden tocar. Uh-huh. Pero los no exclusivos, si tú le superas la cantidad que le están ofreciendo, sí te lo puedes llevar.
Sí. Y hay un tecnicismo ahí que, bueno, lo voy a estudiar bien y les platicaré la semana que
viene. Sí, porque si no me equivoco, tiene que ser un porcentaje arriba, ¿no? De la...
Sí.
Es más... creo que para llevarte un jugador franquicia no exclusivo, tienes que llegar ya no al promedio de esos 5 jugadores, sino llegar hasta arriba, ¿no? Hasta el tope.
Es una cosa así, sí. Exactamente, pero luego esto ya lo platicamos.
Perfecto. ¿Algo más de la NFL, Henry?
A ver, deja ver aquí en mis apuntes.
Ah, pues lo de Khalil Mack y JC
Jackson.
Jackson.
Sí.
Muy bueno para cargadores, ¿no?
Pues sí, Khalil Mack es interesante porque Brandon Staley, que es el entrenador jefe de los cargadores, él era el entrenador de linebackers cuando estaba con el equipo de los Osos de Chicago.
Era su entrenador.
Entonces, pues ahora se va a reunir con él y bueno, pues le va a ayudar. O sea, por un lado vas a tener a Bosa y del otro lado vas a tener a Mack.
Sí, no.
Entonces va a estar bastante bien.
No es cualquier cosa, ¿no?
Sí. Bueno, y también lo de Sean Watson, uh-huh. Que bueno, pues ya un jurado en Houston determina que no va a haber cargos criminales contra él.
Sí.
Y bueno, pues eso abre la puerta para que se vaya con algún equipo.
Pues estoy de acuerdo, pero de todas maneras, digamos que la imagen de Sean Watson pues está manchada, muy manchada, ¿no? Independientemente de que no lo metan a la cárcel.
Toño, ¿cuándo les he importado?
No, bueno. Yo me acuerdo, por lo menos en el béisbol, cuando ha habido cuestiones de estas en el béisbol, o sea, le cierra la puerta a los jugadores, ¿eh?
Toño, bueno, era una situación diferente, pero bueno, Michael Vick iba a estar hasta en el bote.
Sí, bueno, pero era de lo de los perros, ¿no?
Pues sí, bueno, pero bueno, o sea, acuérdate que hay mucha hipocresía.
No, sí la hay.
Ya saltaron varios y ya no me acuerdo si esto lo dijimos al principio del podcast o no, pero Carolina hablaba y todo.
Y Nuevo Orleans,
sí. Mm. Entonces, pues hay mucha hipocresía en ese sentido. Y bueno, pues creo que ya hablamos de todo. Ah, bueno, y Andrew Whitworth, el tackle del equipo de los carneros, se retira. Nunca antes había habido un tackle de 40 años. Uh-huh. Y bueno, pues muy importante para este conjunto, que llega de los bengalíes de Cincinnati, ¿no? Curioso, y su último partido es contra los bengalíes en el Super Bowl.
Y en el Super Bowl, además. Sí, además un tipo muy extrovertido, ¿no? Un cuate que le encanta hablar y motivar y demás. Yo creo que ese Whitworth lo vamos a ver muy pronto como entrenador en la NFL.
Pues sí, puede ser. Pronto. O en los medios, ¿no?
Pero bueno, en los medios también.
Si quieres, ya hablamos del béisbol.
Oye, el béisbol de grandes ligas. A ver, ¿qué onda con Fernando Tatis? Porque aunque no se da a conocer bien a bien cómo se fractura la muñeca, todo indica que andaba en moto.
Sí.
Y entonces, los Padres de San Diego, si quisieran, que parece que no lo van a hacer, podrían acabar con el contrato de Fernando Tatis. Uh-huh. Y decirle, tus 340 millones de dólares, pues ya te la pelaste, ¿no?
Pues sí, ya. A la pera de cepillín, ¿no?
Exactamente. Pero, ¿cómo se le ocurre a Tatis estarse arriesgando de esa manera? O sea, es increíble. Y ahora se pierde los primeros 3 meses de la campaña.
Pues sí, por lo menos. Y bueno, una operación de por medio y todo esto, dice el manager Bob Melvin, que, bueno, que tiene 22 años de edad, pero que eso sí fue la última vez que se subió una motocicleta.
No, bueno.
Pero, pues sí, la verdad es que es un golpe durísimo para los Padres.
Es que...
Por cierto, lo de Freddie Freeman me llama la atención. O sea, eres campeón con los Bravos de Atlanta. Uh-huh. Eres el rostro de la franquicia desde hace muchísimo tiempo. Y mientras estás negociando, te quedas, te vas. Trena a Matt Olson de los Atléticos. Le dan contrato en una extensión 8 años, 168 millones de dólares. Opción del equipo para el 2030. Uh-huh. O sea, ya tienen su primera base.
Ya,
entonces, claro. Freddie Freeman, gracias. Eres campeón. Adiós.
Le cerraron la puerta en la cara.
Exacto.
Tal cual a Freddie Freeman.
Y entonces se habla de los Padres de San Diego, aunque tienen a Eddie Hosmer, uh-huh. Hosmer todavía tiene contrato de 4 años, 59 millones. Pero bueno, ya va a haber bateador designado en la Liga Nacional.
Sí.
Entonces, si no te deshaces de Hosmer, podrías tener ahí a los dos. O también se habla de los Dodgers para Freeman.
Bueno, los Dodgers supuestamente, cuando arrancó lo de la Agencia Libre, ya cuando se arreglaron jugadores y dueños, Se insistió mucho que el primero que iba a firmar era Freeman, uh-huh. con los Dodgers, y de repente empezó a pasar el tiempo, y luego los Yankees levantaron la mano, y luego los Padres levantaron la mano. Entonces, así como que pues muy muy seguro el tema Freeman pues no está. Uh-huh. Y sí es bien interesante qué fue lo que pasó realmente para que Atlanta de plano se decepcionara o dejara de pujar por Freeman. algo tiene que haber pasado. O se pelearon, o estaban muy lejos las pretensiones de Freeman en relación a lo que le quería dar Atlanta, o lo clásico, Enrique, lo clásico, quiero un contrato de 10 años. Oye, pero vas a tener 45 cuando termine el contrato, ¿no? Ya no quieren dar ese tipo de contratos para jugadores muy veteranos.
Pues sí, y además los Bravos están enamorados desde hace mucho tiempo de Matt Olson.
Sí, bueno, es un peloterazo.
Entonces, pues verdad. Eso también tiene
sí,
que ver.
Sí, sí, sí.
Ni hablar, pero bueno, se va a
Freddy. Oye, pero es que es el rostro de la franquicia, como
sí,
dices,
¿no? Sí, no, claro, claro.
Y la gente lo adora en Atlanta, acuérdate, en la Serie Mundial.
Claro, y además, pues, el campeón, ¿no? Sí. Después de un cuarto de siglo.
Exactamente, exactamente. Sí. Pero oye, bueno, lo de Olson, la verdad es una gran contratación de Atlanta.
Sí, definitivamente. Y bueno, Mike Clevinger, este pitcher de los Padres, dice que va a ser de regreso para el arranque de la temporada. Hicieron la operación Tommy John. Uh-huh. Y bueno, por cierto, esta semana, bueno, ya lo de los mellizos y los Yankees ya es algo viejo.
Ya está viejo, pero sí es interesante que se haya ido Gary Sánchez. Independientemente de la llegada de Donaldson, que es un cuate muy mediático, le va a venir bien a Yankees. Kainer Falefa es un buen shortstop, sin duda. Esto le cierra la puerta a Carlos Correa en Nueva York.
Sí, que yo no veía Correa.
Yo tampoco. O sea para mí era absurdo.
Claro, es el enemigo público número uno. Bueno, él y Altuve, ¿no?
Exacto. Si tú metes a Correa al roster de los Yankees de Nueva York, iban a ser unas mentaderas, pero de a tiro por viaje.
Claro,
yo sinceramente, desde que se estuvo pues insistiendo, no, Correa es el ideal para la liga. Ok, podría ser el ideal si no tuviera este antecedente de que lo odian, ¿no?
Ajá, sí, claro, por supuesto. Que ahora que decías de Freeman que iba a ser de los primeros en firmar.
Sí.
Correa también.
Claro, decía, ¿no? Claro. Y no sale.
Y Story también.
Y no sale tampoco.
Y no sale. Y bueno, se arregló Kershaw con los Dodgers un año.
Sí. Pero bueno, regresando entonces a lo de Gary Sánchez. ¿Se convierte en una de las grandes decepciones de los Yankees de Nueva York, Gary Sánchez? Hablando de una historia que ha tenido, obviamente, enormes peloteros, extraordinarios peloteros, pero también muchos peloteros que han sido pues un fiasco, ¿no?
Pues,
pero Gary Sánchez, es que Gary Sánchez, Henry, o sea, con todo lo que se habló de este muchacho y que iba a ser la gran superestrella, y etcétera, etcétera, ni es buen defensivo. Ni siquiera, o sea, sí pega home runs, pero ni batea para porcentaje tampoco, ¿no?
Y sus últimas temporadas bateando no han sido nada buenas.
Nada buenas.
Y como catcher es bastante malito.
Pero
entonces trajeron a Ben Roethlisberger, uh-huh. Y entonces, bueno, pues él les puede ayudar también notablemente en esa posición, ¿no?
Sí, claro.
Y el que sí me sorprende, y bueno, yo creo que también lo metieron ahí en el paquete para que realzara, es Urshela.
Sí, que estuvo muy bien el colombiano.
Claro, que es un buen pelotero, pero sí. Pues ahí el que pesa es Urshela. Y Gary Sánchez, pues no, o sea, pasaron los años y la verdad no es el pelotero que quisieras tener un momento importante.
Pero entonces sí fue un fiasco.
Sí.
¿No?
Sí.
Pero cuando empezaron a llegar estos jóvenes, Andújar, Gleyber Torres, Gary Sánchez, decían, esta es la nueva generación de los Yankees de Nueva York,
pues sí, no, como aquella gran generación de Posada y Mariano Rivera, no. De Jeter,
imagínate.
Sí.
Ahora Gleyber se mantiene y vamos a ver si acá con nuevos compañeros puede funcionar, ¿no? Pero Andújar también ha sido una decepción tremenda.
Y muchas lesiones también.
Muchas lesiones, sí. Efectivamente.
Oye, y bueno, ya nos estamos acercando al final de esto, pero ¿te acuerdas que se había dicho que para la próxima temporada, que inicia el 7 de abril, que los partidos, los dobles juegos van a ser de 9 innings, uh-huh. Que la temporada va a terminar 3 días después de lo originalmente realizado, y los otros que se habían perdido, bueno, van a ser en dobles juegos, que el bateador designado ya es universal, cosa que, bueno, no nos encanta.
No,
bueno,
qué lástima.
Pero bueno.
¿Los playoffs, Henry?
Los playoffs, pues van a ser ahora 6 equipos en la Americana, 6 equipos en la Nacional, y digamos que los dos mejor, los dos campeones divisionales mejor ubicados, uh-huh, van a descansar la primera jornada, la primera ronda. Ajá. El campeón divisional con la peor marca queda como número 3, uh-huh, va en contra del número 6, es decir, el tercero de los comodines.
Correcto.
Y los dos comodines con la mejor marca van entre sí. Y luego ya los ganadores de cada una de estas series, pues ya se suman a los dos mejores campeones divisionales.
Entonces ahora vamos a tener, digamos que no...
Y es a ganar 2 de 3.
El primero. En la primera.
En la primera.
¿La segunda?
La segunda, me parece que es a 3 de 5.
Y ya sería el campeonato y sería mundial.
4 de 7.
4 de 7. Entonces, ya nos olvidamos de eso, de esos partidos de vida o muerte, ¿no? De un solo juego.
Sí, del duelo de comodines. Ajá. Pero algo importante también, ya no va a haber, o sea, si hay empate, ya no va a existir el famoso partido 163.
¿Y entonces?
Van a sacar una fórmula, así como la NFL, van a sacar una fórmula, criterio 1, criterio 2, criterio 3.
Chorrocientos desempates.
Exactamente.
Y llegando al final al volado.
Exacto, pero ya no va a haber ese partido.
Ah, mira.
Eso es interesante.
Pues sí.
Pero bueno, se había dicho que para los extraínes, como pasó el año anterior, inclusive también el 2020, el año de la pandemia, que ya, si te vas a extraínes, había corredor en segundo. Pero bueno, decían, ya no va a haber. Pero esta semana es probable que sí lo regrese.
Ah.
El corredor fantasma, famoso.
En extra innings.
En extra innings. Solamente en temporada regular. Uh-huh. Y hay otra cosa que me parece interesante, porque pues Grandes Ligas pone pues en las ligas menores todo eso, algunos experimentos, ¿no? Sabemos que para el 2023, lo platicamos la semana pasada, se prohíben las formaciones especiales, el cronómetro para los pitchers, las bases que las van a crecer un poco. Uh-huh. Pero a ver qué te parece esto. En la Liga del Atlántico, el año pasado, un equipo, si tu pitcher abridor salía del juego, perdías tu bateador designado.
Buenísimo.
Bueno, ahora para este 2022... es más o menos lo mismo, pero con un twist, como diría Pepe. Porque si tu abridor, o sea, si tu abridor llega por lo menos a lanzar 5 entradas, entonces se mantiene hasta el final del partido el bateador designado.
Buenísimo. Excelente.
Está interesante.
No,
entonces,
no,
esto va a ser en la Liga del Atlántico.
Qué bueno, para darle otra vez un poco de peso a los abridores.
Sí, sí, que no salgan con sus jaladas, man.
Sí, pues, el ¿cómo les llaman? Los partidos de bullpen.
Exacto, ¿no? Exacto.
Los juegos, o sea, de bullpen, que cada vez hay más juegos de bullpen.
Sí, que empezó Tampa con eso, por una necesidad. Uh-huh. Y ahora ya, pues, un
prolífero.
Prolífero,
exactamente. Sí, es una muy buena idea, me gusta. Y si lo sacas antes de la quinta entrada,
pierdes a tu designado.
Está buenísimo. Sí. Me encanta la idea.
Sí, está interesante. Verdad. O sea, sí tienen que hacerle una serie de movimientos ahí para que sea esto diferente,
¿no? Pero por supuesto, y además, órale al pitcher a batear. me gusta la idea.
Pues sí, que no sé si lo platiqué la semana pasada o no, pero porque pues ahora va a haber este bateador designado en la Nacional, como decíamos. Uh-huh. Que no nos encanta.
No.
Pero lo que pasa es que Grandes Ligas, independientemente de que los partidos son muy largos, pero son muy largos sobre todo porque necesitan ritmo, no tanto porque hayan tantos batazos. Entonces, el año pasado se ponchó el 23% de los bateadores. Y los pitchers se poncharon el 42%.
Los de la Nacional.
Los pitchers de la Nacional o de la Americana cuando venían estos duelos interligas.
Ah, claro. Sí.
Entonces, los pitchers se poncharon 42%.
No, están buscando más acciones, es una realidad. Uh-huh. ¿No? Sin duda. Y yo estoy de acuerdo, Henry. Yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que no tiene que ver con que un partido termine 12-8 para que dure 4 horas. Uh-huh. O sea, si lleva ritmo, un partido que termina 12-8 puede terminar en 2:50, pero necesitas eso, necesitas ritmo, porque si no hay ritmo, si hay un pitcher que se le pone en la loma y luego se baja y luego frota la pelota y luego se quita la gorra y tarda un minuto en hacer el siguiente lanzamiento, entonces obviamente el partido va a durar una eternidad, así sea un juego de 1-0.
Claro, claro, por supuesto, son buenas medidas, ¿no?
Yo creo que sí, yo así creo que es. Sí. Bueno, Henry.
Yo creo que ya dejamos de quitarle su tiempo.
Ya. Hoy no va a haber pregunta para, pues,
para Pepillo. Pepe, ¿por qué no está?
Porque Pepillo, no. Yo, un abrazo para Pepe Junior.
Sí.
Un abrazote que, pues, es digamos que es el afectado, pero ya está en plena recuperación. Así que no queda más que mandarle un abrazote a él, a Pepe Junior, a Pepe, obviamente, a José Bicentenario. Y esperemos que la próxima semana ya esté.
Así es. ¿Te acuerdas? Fue aquella serie mundial de Chicago contra Cleveland, en donde nos acompañó Pepe Chico.
Sí, 2016.
Porque hicimos el trayecto en carretera. Uh-huh. Salía mucho mejor en cuanto a tiempo y todo eso, comodidad, que te subes al avión y de aeropuertos y no sé qué tanto. Lo echamos en carretera y fue muy agradable.
Padrísimo.
¿No? Y bueno, por supuesto, gran compañía de Pepe, que conocemos desde pequeñín. Entonces, bueno, pues afortunadamente se va recuperando y bueno, ya la semana que entra tenemos a Pepe por acá.
Correcto, Henry, un placer.
Igual, Toño.
Gracias por acompañarnos. Esto fue, amigos, podcast de TUDN. Saludos y nos saludamos la próxima semana.